Nuestro invitado es especialista en oratoria y dialéctica, es licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba y licenciado en Periodismo por la Carlos III de Madrid. Ha formado políticos, altos ejecutivos y pequeños empresarios en oratoria y discursiva. Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues para conocer, sobre todo valoración de este inicio de la legislatura, sería la primera pregunta obligada.
Bueno, es un balance de este primer mes bastante positivo, bastante ilusionante. Hay que recordar que efectivamente el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía lleva un mes escaso constituido, conformado, y en este mes se han hecho muchísimas cosas, se han tomado muchísimas medidas y se han logrado numerosos avances que formaban parte de los diferentes programas de campaña y que vienen a consolidar un poco el proyecto que desde Ciudadanos se ha venido transmitiendo en estos últimos tiempos. Yo quiero recordar a los cordobeses y a los andaluces algunas de las medidas que se han tomado en este tiempo. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, anunció hace unos días ese plan de refuerzo contra el abandono escolar para los meses estivales. Se ha logrado también desde la Consejería de Administración Local, que dirige el vicepresidente Juan Marín, que la administración local sea mucho más efectiva con ese desbloqueo de ese proyecto CEPAL, para que la administración sea mucho más cercana, una administración del siglo XXI, donde se agilicen los trámites, donde se reduzca la burocracia y donde, fíjense, en barrios o en pedanías o en pueblos más pequeños de Andalucía, un simple trámite como darse de alta en el padrón o sacarse una licencia para abrir un negocio ya no hace falta ir a la administración. Ya lo puedes hacer directamente desde internet, desde tu casa, desde la pantalla de tu ordenador, tu tablet, con un clic. Es decir, más de 600 trámites que antes no se podían hacer, que había que ir físicamente a esperar cola, con lo farragoso que es eso, ahora se puede hacer a partir ya de este año, de final de este año, desde internet. Planes a favor de la igualdad que se han lanzado desde la Consejería de Políticas Sociales. Se han cerrado 85 consorcios, una agencia y varios chiringuitos públicos que formaban parte de esa etapa oscura del gobierno del Partido Socialista. Se va a impulsar la comisión de la FAFE para saber qué se ha hecho con el dinero de los andaluces en estos años, para que cada andaluz sepa dónde ha ido su dinero y en qué se lo han gastado de forma incorrecta e inconveniente. Se han hecho muchas cosas en este mes. Entonces, cuando decimos que el cambio ha sido a mejor, es porque en poco tiempo se está demostrando que se puede gestionar Andalucía de una forma diferente, que se puede gestionar Andalucía poniendo al ciudadano en el foco de las soluciones y no de los problemas, y que se puede hacer que Andalucía sea la Fórmula 1 que siempre hemos dicho que es, y no el titular de los periódicos por casos de corrupción, de corruptelas, o por paro, desempleo y abandono escolar. Son cosas que queremos revertir y creemos que en este primer mes se han puesto las bases de lo que va a ser una legislatura, como digo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero muy ilusionante porque hay muchas cosas que cambiar y mejorar.
Nos acompaña también Ima Cabello. Ima.
Buenas tardes, Fran. ¿Qué otros acuerdos crees que se van a cumplir en estos primeros 100 días de gobierno?
Bueno, se ha puesto también en marcha un plan para reforzar todo lo que es el campo andaluz, la agricultura y la ganadería, que de hecho afecta mucho en Córdoba. De hecho, se ha puesto en marcha un plan de refuerzo con una dotación económica importante para el cultivo del regadío, que afecta a provincias como Sevilla, Málaga, Jaén, también en su momento Córdoba, la mejora de infraestructuras, pero al mismo tiempo en el sector de la sanidad. Y como he dicho antes, de la educación, ya hay medidas puestas en marcha para, por ejemplo, la última, reforzar la autoridad del profesorado, algo que se ha demandado por parte de los colectivos de padres y madres, también desde el cuerpo docente en estos últimos meses. Y esto es algo que nosotros debemos dejar también muy claro a los andaluces, que se han hecho muchas cosas que se van a seguir haciendo, pero que tengan paciencia, porque 37 años de gestión no se cambian en 4 días, no se cambian en 4 meses y a lo mejor ni siquiera en 4 años. Andalucía la vamos a mejorar, la vamos a cambiar, pero que tengan paciencia y que confíen en este proyecto. Una nueva Junta ha llegado con nuevas ideas, con unos valores diferentes, también con ganas y energía, pero lo que se está demostrando es que se puede hacer las cosas diferentes. Entonces, Córdoba en este sentido y Andalucía en general van a salir beneficiadas de este nuevo gobierno. De hecho, hace poco la nueva delegada en Córdoba de Educación habló para el año que viene de la apertura de comedores y de la ampliación del horario matutino, que eso beneficia a los alumnos y también a las familias, porque facilita la conciliación familiar y laboral. Bueno, son medidas que no se sabía por qué antes no se desarrollaban, porque nos parecían de sentido común y porque facilitaban la vida de las personas. Bueno, pues ha tenido que llegar un nuevo gobierno para hacerlas.
Con la pérdida de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ¿cree usted que el sanchismo está ganando terreno en Andalucía?
El sanchismo y el susanismo se han cargado el socialismo definitivamente, porque son dos formas particulares y personalistas de entender la política, donde los egos y las ambiciones personales se superponen al interés general de su partido y, por tanto, del proyecto que encabeza, pero también del común de la ciudadanía. Cuando dos proyectos tan personalistas confluyen, coinciden y se enfrentan, los primeros perjudicados son los propios militantes afiliados y, por tanto, votantes, que nos ven reflejados en una ideología, pero al final la ciudadanía entera. Cuando hemos visto que tenemos un presidente del gobierno que prefiere pactar, que prefiere llegar a acuerdos con los que quieren separarse de la nación, con los que quieren privilegios, con los que considera que el resto de los españoles somos gente inferior o desigual, que con aquellos que queremos proteger la nación, defender la Constitución y defender la igualdad de todos los españoles, es porque hay un problema. Es un caso absolutamente anómalo en la historia de Europa. Que el presidente de una nación prefiera llegar a acuerdos con aquellos que quieren separarse de la nación. Y esto es algo muy grave porque significa que a lo mejor no está preparado para ese cargo. El PSOE constitucionalista y voces tan representativas del socialismo español como Felipe Gonzalo Alfonso Guerra lo han dicho reiteradamente, no se reconoce en el PSOE actual. Ese PSOE que era capaz de llegar a acuerdos desde la izquierda, pero también desde el centro, no existe ahora mismo. Ahora mismo el PSOE representa los privilegios, representa la defensa del mantenimiento de unas cuotas de poder, no representa la igualdad que siempre ha defendido. Mientras que Ciudadanos lo ha defendido en territorios hostiles como Cataluña y lo defiende el conjunto de España, desde la centralidad, desde la capacidad de llegar a acuerdos, de hablar con todos, pero de hablar siempre que se cumplan las reglas del juego, es decir, siempre que se respeten las normas. Porque si nos saltamos las normas, ya no competimos en igualdad de condiciones. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, no, es que Ciudadanos no quiere llegar a acuerdos, no. Ciudadanos llega a acuerdos con todos los que respeten las normas del juego, con todos los que respeten la Constitución y estén dentro de unos métodos de convivencia. Si tú te saltas eso, pues habrá poco que discutir y poco que hablar, porque estás fuera de la ley, fuera de las normas. Y esto es lo que pretende hacer el señor Sánchez, discutir, dialogar, pactar y acordar con aquellos que están, quieren estar fuera de la ley, quieren estar fuera de España y quieren estar fuera del consenso.
Ante estas medidas que está usted hablando sobre Pedro Sánchez, ¿cómo ve a Ciudadanos de cara al 28A?
Pues lo vemos con no solo con expectativas, sino también con el reflejo de lo que estamos viendo en la ciudadanía. ¿Cuál es el único partido que cada vez que las urnas se abren crece? Ciudadanos. ¿Y eso es por alguna cuestión espiritual o mística? No, esto es el trabajo. Esto es el trabajo de años y años de gente que está preparada, que conforma unos valores, que se suma a un proyecto y además se va sumando cada vez más personas de la sociedad civil porque considera que este proyecto moderado, de centro, reformista, liberal, europeísta, tarde o temprano tiene que gobernar España. Y les digo una cosa, acabará gobernando en España, tarde o temprano, con unas personas o con otras, pero este proyecto acabará gobernando porque es lo que más se parece a los españoles y al final es donde los españoles se consideran que están más a gusto y representados, desde la centralidad, capaz de llegar a acuerdos, pero defendiendo la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y un proyecto dentro de lo que es Europa y no fuera de ella. Por tanto, encaramos ese 28 de abril y los comicios posteriores con la misma energía, la misma convicción y la misma ilusión de siempre.
De cara a esas municipales, ¿ve más obvio que debe haber pacto de gobierno?
Como digo, Ciudadanos es un partido que nunca se va a cerrar a pactos ni acuerdos, siempre y cuando sean con partidos que respeten las reglas del juego. Evidentemente nosotros a unos comicios lo que acudimos es a ganar. Y lo hemos dicho antes, lo decimos ahora y lo diremos siempre. No podía ser de otra forma porque consideramos que representamos el proyecto que más necesita la sociedad cordobesa, andaluza o española. Una vez se celebren los comicios, pues la democracia es eso. Es diálogo, son acuerdos y son pactos. Entonces ya veremos el mapa, el ecosistema que sale de esas elecciones. Y nos pondrán los cordobeses y los españoles pues donde nos tengan que poner. Y representaremos eso con el máximo orgullo posible. Pero esa pregunta, si me la haces el 27 de mayo, pues podré hablar con más cercanía y propiedad, ¿no?
De cara a ese 27 de mayo, ya han anunciado desde su partido que no van a pactar ni con Pedro Sánchez ni con el Partido Socialista, pero ¿ve usted posible un pacto con Isabel Ambrosio?
Vamos a ver, el sanchismo, que ha inundado todo el socialismo, es una corriente política que es imposible de llegar a acuerdos con ella, salvo que te llames Bildu, te llames PDeCAT, te llames Puigdemont, Torra o te llames Podemos. Es decir, si eres cualquiera de esas fuerzas, con Pedro Sánchez es muy fácil pactar, porque está muy muy cómodo con los populistas y con aquellos que quieren, digamos, separarse, ¿no?, del resto de España y enfrentarnos. A partir de aquí, si el PSOE sigue esa línea de Pedro Sánchez en todos los territorios, pues es muy complicado. Si el PSOE vuelve al constitucionalismo, vuelve al centro-izquierda, vuelve a donde no ha debido de irse nunca, pues será más fácil porque habrá más cosas en común con el que se pueda hablar con ese partido. A partir de aquí, la pregunta se lo tiene que hacer usted a la actual alcaldesa, si está de acuerdo con Pedro Sánchez o está de acuerdo con lo que hizo Susana Díaz y su grupo el otro día en el Parlamento de Andalucía, donde cuando se tuvo que votar una proposición no de ley a favor de la unidad de España y contra el separatismo y el golpismo, el Partido Socialista de Andalucía no votó. No votó ni que sí ni que no, no votó. Se puso absolutamente de lado. Es decir, por miedo a Pedro Sánchez, por miedo a que le señalen, por miedo a defender lo que ha defendido su partido siempre, pues eso es lo que había que preguntarle a la señora Ambrosio. ¿Está con Sánchez? ¿Está con Susana Díaz? ¿Está con ella misma? ¿Con qué proyecto del PSOE está? ¿Está con Alfonso Guerra, Felipe González, Paje, Vara, Javier Lambán? ¿Con qué PSOE está Isabel Ambrosio? Para que lo sepan los cordobeses también y puedan votar en consecuencia y en conciencia.
Escuchando sus palabras, por lo tanto, ¿ve usted factible ese acuerdo en Córdoba como el que se ha llevado a cabo en Andalucía entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox?
Nosotros vemos factible el acuerdo con los cordobeses. Y los cordobeses van a poner a Ciudadanos donde merece estar y donde debe estar. Yo le recuerdo un dato de las últimas elecciones autonómicas. En Córdoba capital, en las últimas elecciones autonómicas, Ciudadanos fue la segunda fuerza en empate técnico con la primera fuerza, que fue el Partido Popular. Si hiciéramos una traslación en escaños de ese dato, ahora mismo empataríamos en las elecciones municipales. Con lo cual, estamos diciendo que estamos compitiendo por ser primera fuerza de gobierno. Yo sé que a este partido se le pregunta mucho con quién va a pactar, como si este partido todavía fuera llave de gobierno. Estamos demostrando que ya somos aspiración de gobierno. Somos la primera fuerza en Cataluña y somos gobierno en Andalucía. Bueno, pues hay que empezar a preguntar a otros partidos, oye, ¿vais a pactar con Ciudadanos? No nosotros íbamos a pactar con ellos, porque tenemos más posibilidades que nunca de gobernar. Y que yo creo que Córdoba, con lo que está cayendo, con la situación como está, con los últimos datos que estamos viendo, donde el desempleo está creciendo a unos niveles imparables, donde aquellos que crean empleo, que son los empresarios, en vez de ponerle una alfombra para que generen puestos de trabajo, se le ponen trabas, donde al turismo se le echa, donde todo lo que tenga que atraer talento a la ciudad, se le ponen frenos y barreras. Hombre, no es la Córdoba que nos gustaría y no es la Córdoba que nos gusta, porque hay una coalición tripartita que se está cargando la ciudad y se está cargando el patrimonio de Córdoba y se está cargando el futuro de Córdoba, y eso los cordobeses lo están viendo y lo van a saber valorar el próximo 26 de mayo.
Hablando de elecciones municipales, candidato, ¿qué candidato presentará Ciudadanos en Córdoba?
Cuando llegue el momento lo sabrá y lo sabréis vosotros, lo sabrán los oyentes de COPE y lo sabrá el conjunto de los cordobeses y podrán votar en consecuencia. Estamos convencidos de que la persona elegida por el partido va a ser la mejor posible para representar los valores de Ciudadanos, el proyecto que representa Ciudadanos, pero sobre todo el proyecto que necesita Córdoba. Un proyecto que se salga de la ambigüedad, que salga del ostracismo, que salga de la parálisis y que salga de toda esta política de complejos y sobre todo que no apoye ni lo que es el empleo, ni lo que es la economía productiva, ni lo que es el turismo, lo que confiere a Córdoba el lugar en el que debería estar. Es decir, que defienda, piense, viva y sienta a Córdoba. Sea la persona que sea, va a representar muy bien esos valores y ese proyecto. Por tanto, a partir de ahí lo apoyaremos como no podía ser de otra manera.
Fran Carrillo, hombre o mujer.
La persona que sea indicada o elegida por el partido va a representar como ninguna. ¿Importa que sea hombre o mujer? No. importa que represente unos valores.
No importa, era para saber si
descartamos uno o no. Lo importante es qué proyecto necesita Córdoba. El proyecto que representa la señora Ambrosio con el señor Pedro García y todos los aliados, o un proyecto alternativo, liberal, moderado, de centro, que además defienda la unidad de España, que defienda la inversión para Córdoba, que defienda los puestos de trabajo para Córdoba, que defienda el talento, la educación, que defienda el campo cordobés, que defienda las infraestructuras de Córdoba, es decir, todo lo que no defiende el actual consistorio. Pues eso es lo que van a tener que elegir los cordobeses, el modelo actual o el modelo alternativo. Y dentro del modelo alternativo, ¿quién quiere que lo lidere? Y ahí ya, ni hombre ni mujer, ese es el proyecto.
Total, que el número no me lo dice. Me voy a quedar con las ganas de pensar cuál va a ser el número. Cuando es que llegue, me está quitando el sueño.
Cuando llegue el momento, estoy seguro que tanto usted como los oyentes de COPE lo van a saber, y va a ser una persona perfectamente preparada y capaz para liderar un cambio sensato y con futuro para Córdoba.
No lo insisto porque no me lo va a decir. Hemos buscado la valoración por parte de Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, sobre la valoración de lo que llevamos de legislatura en Andalucía y también de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo lo afrontan? Fran Carrillo, muchas gracias.
Un placer siempre. Muchas gracias a ti, a todos los oyentes de COPE, y como siempre, muy encantado de estar en este programa.